vamos a leer en el capítulo 23, Lucas 23 y versículo 50. Dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bueno, pues hemos llegado de esta manera al final del Evangelio de San Lucas, y comencé a predicar sobre este Evangelio en agosto de 2009, hace 20 meses, y justamente hoy hemos llegado al Domingo de Resurrección. Creedme que no estaba programado en agosto de 2009 que hoy terminara con el Evangelio de Lucas, pero así ha sido, y creo que es una feliz coincidencia, ¿no? Así que gracias a Dios por eso. Aquí tenemos entonces una línea de separación que se está haciendo entre algo que había sido anunciado, algo que había sido comenzado, y algo que se ha cumplido, algo que ha terminado, y al mismo tiempo otra cosa que comienza, de tal manera que es como un término, como una conclusión de todo un plan, de toda una obra, y al mismo tiempo también es el inicio, el nacimiento de algo nuevo, lo que está ocurriendo aquí. Muchas veces hablamos, los cristianos, hablamos de la muerte y la resurrección de Jesús como el eje fundamental acerca del cual gira la verdad cristiana, la fe cristiana, y efectivamente es así. Son los dos grandes acontecimientos, los dos grandes hechos, entonces, que han hecho posible la redención y la salvación, la muerte y la resurrección. Pero a veces pasamos por alto un pequeño detalle, un pequeño gran detalle, como vamos a ver a continuación, que es el hecho de la sepultura. Jesús fue sepultado. Jesús murió y Jesús resucitó. Pero entre tanto, entre una cosa y otra, Jesús recibió la sepultura. Y es importante este asunto. El apóstol Pablo lo recoge allí en su, cuando habla de la resurrección de los muertos, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y versículos 3 y 4, cuando expone lo que es el meollo de la fe cristiana. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que él introduce este acontecimiento entre la muerte y la resurrección, de que fue sepultado. Por lo tanto, debe de ser algo importante. Luego también tenemos el credo de los apóstoles. No fue compuesto por los apóstoles ese credo, pero sí que las verdades que tiene, si son conforme al espíritu apostólico. Y en uno de los artículos entonces que leemos en ese credo, cuando se habla de que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al tercer día. Entonces, los autores de ese credo se cuidaron muy bien también de incluir este asunto de la sepultura. ¿Por qué es importante considerar que Jesús fue sepultado y tuvo que ser sepultado? Pues es importante por el hecho de que la sepultura certifica el hecho de su muerte. Es decir, la sepultura garantiza de que ocurrió una muerte auténtica, una muerte verdadera. Es decir, que lo que le pasó a Jesús, vamos a suponer que Jesús hubiera sido crucificado, expiró allí, hubiera sido bajado de la cruz, y de alguna manera, inmediatamente, sin que hubiera dado tiempo a nada más, él hubiera resucitado, sin que hubiera habido sepultura. Siempre se podría pensar si verdaderamente aconteció una muerte auténtica, o no podría haber sido, por ejemplo, que le hubiera dado una catalepsia, un desmayo, una cosa de estas, que a veces hay muertes aparentes, que parecen incluso que hay muerte clínica, y luego resulta que no, que en realidad la persona estaba agonizante, estaba en las últimas, pero en realidad no había habido muerte. Y por lo tanto se les puede recuperar y se les empieza a hacer una serie de masajes o de con los aparatos esos que les ponen, pum 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 pum, y finalmente la persona que parecía que estaba muerta finalmente se ha recuperado. Pero es importante entonces el tiempo que va a transcurrir entre el momento que él expira y el momento que él resucita. Todo ese tiempo entonces, y el hecho de ser llevado allí dentro del sepulcro y de que se le pone una piedra delante y de que hay una guardia que está guardando ese sepulcro, todos esos datos, horas o días que van a pasar, y etcétera, entonces certifican, aseguran de que efectivamente ha habido una muerte real, una muerte no aparente sino auténtica, porque de la muerte depende que haya habido resurrección. Si la muerte fue auténtica, entonces la resurrección tuvo que ser auténtica y real. Pero si la muerte de alguna manera no es auténtica y es solamente algo que se acerca o algo aparente, entonces es que no hubo una auténtica resurrección. Por eso, el hecho de la sepultura es de una importancia fundamental y crucial que no debe de ser pasado por alto. Es interesante un dato aquí con este asunto de la sepultura, es que en todo momento hay un seguimiento del paradero del cuerpo de Jesús. Es decir, en todo momento se puede saber dónde estaba su cuerpo. Desde que es bajado de la cruz hasta que es introducido y dejado en aquel sepulcro, es posible saber perfectamente quién lo lleva, quién lo tiene, dónde se deposita, en qué lugar está, etcétera, etcétera. Es decir, no hay ni un solo instante en el que podamos preguntarnos qué habrá pasado entre esta hora y esta hora con el cuerpo de Jesús. ¿Qué habrá ocurrido? Es importante todo esto porque a veces en los procesos judiciales, cuando ha habido una muerte por medio, es preciso que se demuestre dónde está el cadáver de una persona para que pueda emitirse un veredicto y un juicio, entonces que tenga peso, que tenga consistencia. Ya estamos viendo el problema que están teniendo en los jueces en Sevilla con esta muchacha a la que mataron, pero el cadáver lo hicieron desaparecer y no han conseguido sacarles a ninguno de los acusados dónde está el cuerpo. Y mientras eso esté sea una incógnita, el veredicto de los jueces no puede ser el mismo que si se supiera con pruebas fehacientes dónde estaba el cadáver, porque incluso los acusados pueden defenderse diciendo de que como no hay cadáver, es que puede ser que ni siquiera esté muerta y por lo tanto que ellos son inocentes. En fin, hay toda una serie de cosas que van involucradas en todo esto. De ahí que sea tan importante entonces el saber, el conocer en todo momento dónde está ese cuerpo, porque eso es una prueba fundamental entonces para el veredicto. Y aquí entonces no nos cabe ninguna duda, no tenemos ninguna sospecha, ninguna sombra de decir qué ocurriría entonces con el cuerpo de Jesús, porque si no sabemos lo que ocurrió durante esas horas cruciales, siempre se podría pensar que hubo alguien que manipuló, que trastocó las cosas y por lo tanto que quizás lo descendió de la cruz, se dio cuenta de que todavía le quedaba algo de vida y se lo llevó por ahí, lo tuvo escondido, no sabemos, y luego de repente aparece. Pero, como digo, aquí la prueba verdadera entonces de que ha acontecido una auténtica muerte es que en todo momento podemos seguir el rastro de ese cuerpo sabiendo lo que ha acontecido con él. Y es interesante también que la persona, había varias evidentemente, que lo descolgaron, lo bajaron de la cruz y lo tuvieron que transportar hasta el sepulcro donde fue depositado. Eso tuvo que ser un trabajo que hicieron por lo menos dos o incluso más. Pero la persona que aquí aparece, que es la última responsable de todo este asunto, es José de Arimatea. Él es un hombre, miembro del Sanedrín, de aquel Sanedrín que había juzgado a Jesús. Lo que pasa es que él no había estado de acuerdo con la sentencia, ni había estado de acuerdo con los hechos que se habían emitido hacia él. Pero él, entonces, es un hombre, como dice aquí, varón, bueno y justo, dice el versículo 50. Es decir, estamos ante un hombre de una talla moral, de una integridad moral, como para saber, además, que el bajar el cuerpo y el llevárselo a la tumba y todas estas cosas no ha sido hecho por alguien de quien podamos dudar y decir, pero ese personaje, su catadura moral, sus intenciones quizá no eran las mejores. Pero no, aquí estamos con alguien entonces quien sabemos que es alguien de categoría, una persona entonces de honor, una persona respetada, una persona importante, y él va a ser el que va a tomar a cargo entonces todo este proceso. Así que es un dato más para descansar, para confiar, para estar seguros de que aquí no ha habido un engaño, no ha habido una trampa o una manipulación, que alguien ha forjado todo esto, sino que estamos ante una persona que tiene un reconocimiento público de su pueblo. Es muy importante también este detalle. Y hay otra cosa que me llama la atención aquí, es el hecho de que Jesús va a tener su cuerpo, el cuerpo de Jesús va a tener este tratamiento piadoso que supone el decir, bueno, no te quedas ahí colgado. No sabemos lo que ocurrió con los otros dos hombres que estaban también crucificados al lado de Jesús y que murieron. No sabemos si alguien vino a reclamar sus cuerpos o los mismos soldados los bajaron, los echaron en alguna fosa común o por ahí. Pero lo cierto es que el cuerpo de Jesús entonces va a ser tratado de una manera piadosa por un hombre entonces que tiene unos principios y unas normas. Esto me llama también la atención porque yo no sé si a causa del paganismo que está entrando en nuestros pensamientos, en nuestra mentalidad y en nuestras vidas, hemos perdido en este sentido algo de lo que durante siglos fue el hecho de dar un enterramiento, de dar un trato cristiano a los cadáveres. Ahora mismo ya el hecho de incinerarlos es algo que ha tomado un auge tan grande que prácticamente ya han superado las incineraciones a los entierros. Pero la incineración básicamente es un procedimiento pagano. incinerar cadáveres es algo que no viene de los pueblos que realmente creen en la resurrección de los muertos, creen en la trascendencia del ser humano, en la pervivencia, entonces, no solamente del alma y del espíritu, sino también de que un día el cuerpo se levantará. Todo esto de incinerar cadáveres viene de otras culturas y viene de otras formas de pensamiento que son totalmente ajenas a lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí vemos entonces que este tratamiento que José está haciendo con el cuerpo de Jesús significa mucho. Significa de que el cuerpo, como ha sido la residencia de alguien, de un ser humano que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces eso merece un respeto. Y además, ese cuerpo, como decimos, es algo que va a ser resucitado en su día y por lo tanto no puede ser tratado de cualquier manera. No es lo mismo que el cuerpo de un animal, que no habrá resurrección, pero el cuerpo de una persona, entonces de un ser humano, es objeto de resurrección y por lo tanto requiere ese tratamiento piadoso. Yo sé que yo mismo he presidido en funerales donde creyentes han sido incinerados y de hecho me imagino que aquí hay entre nosotros personas, hermanos, que dirán, pues yo quiero que me incineren cuando me muera, etcétera, etcétera. Y bien, respeto todas las opiniones, pero en mi entender, en mi opinión, creo que todo este asunto es algo que merecería una reflexión en ese sentido. Así que todo este asunto, como vemos aquí, José baja ese cuerpo que ha exhalado el último aliento, está muerto, está exánime totalmente y entonces cuidadosamente lo va a llevar a un sepulcro que estaba a una distancia relativamente cercana de allí para que fuera allí enterrado. Hay que darse prisa porque el sol se está poniendo y entonces va a comenzar el día de reposo, va a comenzar el sábado. Es viernes por la tarde, entonces, pero hay que cesar todas las tareas, todas las actividades, incluso algo como esto. Así que hay que darse prisa. Y es interesante también el detalle de que el sepulcro, aquí dice en el versículo 53, quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Es un sepulcro entonces totalmente nuevo, sin estrenar. De alguna manera podríamos decir que se trata de un sepulcro único para una muerte única. Aquí nadie antes había entrado, no había otros cadáveres o otros cuerpos allí. Supongo que era una sala excavada en la roca de pocas dimensiones, tal vez a lo mejor de 4 metros cuadrados para que una persona pudiera entrar, estar de pie, y luego había una especie de nichos horizontales entonces excavados. Pero este sepulcro entonces no estaba sin estrenar, no había sido nunca utilizado. Se trata, como digo, de un sepulcro único, entonces para una persona única, para una muerte única. Porque todas las demás muertes que han acontecido en la historia de la humanidad y acontecerán tienen una causa que es común. Y es que a causa de nuestro pecado personal, la muerte es el castigo por ello. Así que como todos somos culpables, tenemos una culpa personal, todos entonces vamos a tener que morir. Pero este sepulcro, que es particular, único para Jesús, indica entonces que aquí ha habido una muerte única y en ese sentido su muerte no es como las demás muertes, porque su muerte no es por una culpa personal que él tenga, sino que es por una culpa ajena. Él ha muerto no porque tenga pecados, por los cuales entonces merece esa muerte como nosotros, sino que él ha muerto sin pecado y por lo tanto significa que ha pagado por pecados ajenos. No es extraño entonces que este pequeño detalle, este quizá insignificante detalle de que el sepulcro no había sido usado por nadie, indica también que de alguna manera estamos aquí ante alguien muy particular y muy especial. Es un detalle además que me llama la atención porque seguramente José no estaba pensando en nada de esto. Él simplemente tenía mucha prisa para acabar esta tarea importante y piadosa, pero acabarla antes de que el sol se pusiera, porque sabía que no podía continuar más allá. Y entonces va a este sepulcro y allí acontece todo esto. Son a veces esas casualidades, entre comillas, que no son casualidades, sino que todo obedece a un plan perfecto de Dios, incluso en los más mínimos detalles. La certificación de su muerte. Podemos con toda certeza, con toda seguridad, decir que Jesús murió. Y en ese sentido Él es semejante a nosotros, se ha hecho semejante en todo a nosotros y también en esto, porque ha experimentado la muerte lo mismo que nosotros. Lo único que, como estamos diciendo, la suya es una muerte vicaria, es una muerte sustitutoria en lugar de nosotros. Pero ahí está entonces esta certeza, esta seguridad de que esa muerte efectivamente se ha producido. Tiene que haber muerte verdadera para que exista resurrección verdadera. Si la muerte no es verdadera, no hay resurrección verdadera y por lo tanto todo esto sería un engaño, un fraude. Pero como hay muerte verdadera, entonces si hay resurrección, esta también tiene que ser verdadera. Y aquí es donde tenemos las pruebas, la certificación de que Jesús resucitó verdaderamente. Hay dos tipos de pruebas aquí. En primer lugar está una prueba negativa e indirecta, y hay otra prueba que es positiva y directa. La prueba negativa es la prueba de la tumba vacía. Cuando decimos que es una prueba negativa, no queremos decir que es una prueba mala. No, es una prueba que tiene peso. El hecho de que esa tumba donde entró el cuerpo de Jesús ahora ya no contenga ese cuerpo. Y aquí tenemos que recordar de que había una guardia que estaba manteniendo esa tumba, que delante había una piedra que tenía un sello, que los guardias, un sello del Imperio Romano entonces, que los guardias habían puesto. Y sin embargo, cuando las mujeres llegan temprano, el primer día de la semana, entonces el domingo, se van a dar cuenta de que la piedra está descorrida y cuando llegan resulta que la tumba también está vacía. Las primeras sorprendidas son ellas mismas, porque ellas no se imaginaban, no podían esperar que algo así iba a acontecer. Ellas están pensando, como es la lógica humana, la lógica natural, que Jesús sigue estando allí. Y por lo tanto lo que van a hacer va a ser terminar ese proceso piadoso del tratamiento del cadáver mediante todas esas especias aromáticas y ungüentos que habían estado preparando entonces para embalsamar ese cadáver. es su maestro, es su señor. Entonces es una manera de demostrar el amor, el afecto que le tenía. Y sin embargo, aquí acontece que cuando llegan, entonces se dan cuenta de que esa tumba estaba vacía. El cuerpo de Jesús no está allí. Y se quedan, como dice en el versículo 4, perplejas, sorprendidas por esto. Es decir, aquí no estamos ante personas que son propensas a creer en la resurrección de Jesús, sino estamos ante personas todo lo contrario, que no tienen una tendencia innata a creerse cualquier cosa, sino que lo que les choca, lo que les llama la atención, es precisamente el hecho de que la tumba se encuentre vacía. Y ahí es donde va a venir entonces estos dos personajes, estos dos que son dos ángeles, que les van a explicar el sentido de por qué la tumba está vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y efectivamente, esas son las palabras que Jesús en algunas ocasiones les habló cuando les dijo de sus padecimientos, de su rechazo, de su muerte y de su resurrección. Lo que pasa es que esas palabras han caído ya en el olvido, fueron pronunciadas en un momento determinado y ahora está la realidad, la dura realidad aquí de que Jesús ha sido crucificado y ha sido muerto. Tengo dos, por falta de una, gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, aquí es donde está la explicación de los ángeles acerca de este asunto, de que él no está allí, porque es lo que se ha cumplido, es precisamente la palabra que les había dado. Aquí tenemos entonces la prueba negativa, que es la tumba vacía, pero es una prueba, pero negativa. Porque ¿dónde está entonces el cuerpo de Jesús? En ese sentido se trata de una prueba insuficiente. Tiene peso, porque no puede haber habido un robo, ya que había una guardia allí vigilando esta tumba. Por cierto, que fijaros cuánto miedo podía dar este muerto, que necesitaba que hubiera una guardia allí. Pero es una prueba insuficiente, porque siempre quedará la duda, la ambigüedad de qué pasó, si no aparece, qué pasó con el cuerpo de Jesús. Es una prueba también indirecta, porque viene por medio de mensajeros que están diciendo lo que ha pasado. Él ha resucitado. Pero es una prueba indirecta, porque son otros los que están transmitiendo este mensaje, esta información, que a su vez las mujeres luego van a transmitir entonces a los suyos. Esta prueba, entonces, negativa y de la tumba vacía, indirecta, requiere fe por parte de aquellos que reciban esta noticia. Y aquí es donde vemos entonces cómo, cuando ellos escuchen, versículo 11, más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Es decir, que somos olvidadizos entonces y somos incrédulos. Incluso cuando se nos transmiten estas grandes verdades, como es el hecho de la resurrección de Jesús. Pero aparte de la prueba negativa, aquí hay una prueba positiva y directa. Y la prueba positiva es que Jesús mismo, en persona, físicamente, se va a presentar y va a dar total garantía entonces de que Él ha aparecido, de que Él ha resucitado. Primero entonces se presenta allí en el camino con los dos de Emaús. Van hablando entre sí los dos discípulos. Estos dos discípulos están atrapados en una mezcla de sentimientos encontrados y contradictorios. Por una parte, añoran el pasado reciente que han tenido con Jesús. Dice el versículo 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Así que hay una añoranza, un recuerdo de todos esos buenos tiempos, magníficos tiempos que han pasado con él. Pero aquí está entonces la realidad, la dura, la cruda realidad que ha ocurrido, y es que le han entregado los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le han crucificado. Luego hay como una especie de esperanza, un hálito de esperanza que tenían. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Así que esa era lo que estaban aguardando, que él era el que iba a cumplir todas esas promesas. Pero la cruda realidad de nuevo ha echado abajo toda esa esperanza. Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahí está el asombro también que tienen, la perplejidad, de que las mujeres han venido diciendo de que fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Así que las mujeres dicen que los ángeles han dicho que él vive. Pero fíjate, es todo. Las mujeres dicen que los ángeles dicen, pero son todo dichos, son todo palabras, al fin y al cabo. Es decir, estas personas están sumidas entonces en un escepticismo. No es una incredulidad abierta, pero es una sombra de duda, una sombra de sospecha la que está rondando sobre sus cabezas. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres hayan dicho, pero a él no le vieron. En otras palabras, la prueba negativa de la tumba vacía no satisface totalmente lo que ellos están esperando. Ellos están esperando algo más que una prueba negativa. Ellos esperarían, como cada uno de nosotros, una prueba positiva y directa. Y la única prueba positiva y directa es que Jesús mismo se manifieste y se presente físicamente. Y esto es precisamente lo que ocurre, porque están hablando, sin saberlo, con el mismo Jesús que se ha unido a ellos en el camino mientras iban a la ciudad a la que iban. Jesús entonces está proporcionándonos esa prueba directa. Ellos lo van a reconocer cuando se pongan a comer a la mesa, entonces, y él parta el pan y lo bendiga. Y entonces se van a dar cuenta. Por ese gesto, por ese detalle, lo han visto en otras ocasiones, y él tiene una manera, un estilo particular de hacerlo, y es de esa manera entonces como ellos van a reconocerle a él. Y vuelven a Jerusalén a decirle a los demás lo que ha acontecido. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. La prueba directa. Pero todavía va a haber otra prueba añadida, más contundente aún que esta de aquí, porque aquí Jesús se ha unido a ellos en el camino y de repente, mientras estaban comiendo, partiendo el pan, ha desaparecido de su vista. Y todo puede inducir a pensar de que estamos ante una especie de visión o de aparición de algo de tipo espiritual, o no se sabe muy bien de qué clase, pero si alguien está y de repente no está, entonces queda siempre la duda y la pregunta de si verdaderamente aquello era algo físico, era algo corporal, o meramente era algo espiritual. Y aquí es donde entonces viene la segunda prueba positiva contundente, porque Jesús va a aparecer en el aposento donde ellos estaban reunidos, y ante el espanto y el temor que produce, les produce a ellos su presencia, porque están pensando si no están viendo algo como un espíritu. Eso, una aparición meramente espiritual. Entonces es cuando Jesús les va a decir que si tienen algo de comer. Le van a dar pescado y le van a dar también un panal de miel. Y delante de ellos, entonces, para que no les quede ninguna duda de que no se trata de un espíritu, sino que se trata de él en cuerpo, él va a comer de ese pescado y de ese panal. Es más, él va a decir: mirad mis manos y mis pies. Es muy, muy importante también esto, porque evidentemente las manos y los pies de Jesús habían sido clavados en la cruz. Y por lo tanto esas manos y esos pies tienen todavía las llagas, las heridas de todo ese tormento al que había sido sometido. De tal manera que no queda ninguna duda. La prueba es contundente, es absoluta. Se trata de Jesús, pero se trata de Jesús resucitado. Y se trata de Jesús resucitado en el cuerpo en el que él fue muerto. Y hay una cosa muy importante, de que siempre que en la Biblia se habla de resurrección, se habla de el cuerpo, este mortal que ahora tenemos, es el mismo cuerpo que se va a levantar. Por supuesto que va a experimentar una transformación que se llama glorificación de ese cuerpo, pero es el mismo cuerpo. Es decir, el mismo cuerpo que José de Arimatea depositó allí en aquel sepulcro es el cuerpo que ahora está delante de ellos, entonces, comiendo y enseñándoles estas heridas. No es un cuerpo diferente, no es un cuerpo distinto, de que el otro se ha quedado allí en la tumba y entonces Dios ha dotado de otro cuerpo diferente a Jesús. No, se trata del mismo cuerpo, porque en eso, como digo, consiste la resurrección. En la continuidad del cuerpo, solamente que a otra escala, solamente que a otro nivel, con otras facultades, con otras cualidades, que Dios reviste a este cuerpo, pero es este cuerpo. Entonces, aquí tenemos esta prueba, como decimos, que es positiva. Y esta vez no es indirecta, porque no es lo que dice alguien que me ha dicho otro, sino que es directamente porque es Jesús personalmente entonces el que se ha presentado en su medio. La certificación de su muerte, la certificación de su resurrección. Tenemos la constancia y la seguridad de todo eso. Hubo testigos, y testigos que no eran propensos a creer. Es decir, aquí no estamos con gente cándida, crédula, con una tendencia innata a querer creer, sino todo lo contrario. Tenemos a testigos que han puesto todas las objeciones posibles. Cuando las mujeres llegan con el anuncio, no las creen, piensan que están locas. Cuando Jesús se presenta en medio de ellos, piensan que están viendo una aparición o algo raro, algo extraño. De tal manera que estos no son testigos fácilmente convencibles, de estos entusiastas que hay a veces, que solamente hace falta darles un pequeño empujoncito para que crean en algo, aunque sea en algo lo más ridículo que se pueda imaginar. Aquí no estamos ante esa clase de personas. Estamos ante personas, entonces, que son creyentes, pero su mentalidad es totalmente materialista. Pero la contundencia de la prueba que Jesús está haciendo en este momento delante de ellos es tan abrumadora que todas sus resistencias finalmente han quedado vencidas. Hasta el punto de que dice el versículo 41, como todavía ellos de gozo no lo creían, aun cuando está allí, de gozo no lo creían. Yo creo que a ellos les podía pasar lo que a nosotros nos pasa cuando estamos en un sueño, y es un sueño agradable, es un sueño maravilloso, es un sueño magnífico, y de alguna manera ya en el sueño empezamos a sospechar que tanta felicidad no puede ser posible, que las cosas no pueden ser tan maravillosas. Y efectivamente, luego nos despertamos y descubrimos de que volvemos a la dura realidad y que todo había sido un sueño. Bueno, de alguna manera ellos aquí están con este gozo, no creyendo, porque de alguna manera piensan, bueno, ¿cuándo nos despertaremos de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Que al final volveremos otra vez a lo que nosotros ya estábamos imaginando, de que esto no puede ser. Estamos viéndolo, pero de alguna manera no puede ser. La prueba contundente y positiva que Jesús les presenta. Veíamos hace dos semanas, me parece, que hubo dos tribunales que condenaron a Jesús. El tribunal religioso, el Sanedrín, por blasfemo, por usurpador, por hacerse pasar por hijo de Dios, y el tribunal civil, el tribunal de Pilato, que también le condena. Los dos tribunales humanos, dos grandes tribunales, tribunales que son el reflejo de dos grandes culturas, la judía, la hebrea, la romana, que le condenan como culpable. Si Jesús no resucita de los muertos, hubiera significado que Dios, al no intervenir, de alguna manera hubiera dado la razón a esos dos tribunales humanos. Si Dios guarda silencio en todo este asunto acerca de Jesús, como dice el refrán, que el que calla otorga, significaría que Dios estaría otorgando que lo que hicieron esos dos tribunales humanos hacia Jesús era verdadero. Pero Dios no va a quedarse pasivo, ni va a quedarse en silencio, sino que Dios va a intervenir, Dios va a actuar. Y Él, que es el tribunal supremo, el tribunal más alto de todos los tribunales, entonces va a emitir una sentencia. Los hombres ya se han pronunciado y Dios va a pronunciarse aquí también, pero va a pronunciarse en la dirección totalmente opuesta a como los hombres lo han hecho. Los hombres lo han condenado como impostor y Dios se va a pronunciar. Y el pronunciamiento que Dios hace no es simplemente emitir un comunicado de simpatía o de condolencia, como hacemos nosotros cuando alguien cae o alguien muere en algún atentado, en lo que sea, y lo más que podemos hacer es eso, decir, mira, mi recuerdo, mi simpatía, mis hacia ti, hacia tu familia, etcétera. Dios no simplemente emite una especie de comunicado sintiendo lo que ha pasado con Jesús, sino que lo que Dios va a hacer es levantarlo de la muerte, que es el acto mediante el cual se hace patente entonces que todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo y la obra que había venido a realizar no solamente eran cosas que él decía, sino que tiene el respaldo de Dios, que Dios estaba detrás de él, que la obra entonces que él ha venido a hacer, aquella que anunció en la sinagoga de Nazaret nada más que comenzar su ministerio, he venido a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, a los oprimidos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, que todo eso no es simplemente un programa humano muy bonito, sino que es el programa que Dios le había enviado a realizar. Y la prueba entonces de que Dios está detrás de él, con él y en él, es precisamente esta, de que lo levanta de los muertos. Esto significa entonces que Dios está poniendo en evidencia las mejores instituciones humanas de justicia que podamos tener. Las está poniendo en evidencia. Son un fracaso cuando intentan juzgar las cosas de Dios, cuando intentan evaluar y pronunciarse sobre las cosas de Dios, aún las mejores instituciones, aún los mejores hombres que podamos pensar, son ignorantes, son ciegos, son cobardes, están atrapados en su razonamiento, en su mente, en su voluntad, por tantas cosas que son incapaces de hacer un veredicto justo y correcto. Pero aquí tenemos entonces al más alto tribunal que se está pronunciando de manera definitiva y decisiva sobre Jesús. No lo ha hecho sobre nadie más. Ese más alto tribunal no se ha pronunciado de esa forma sobre nadie más. Ha habido grandes hombres en la historia de la humanidad, grandes hombres y mujeres, grandes personajes de categoría, de talla, admirados, pero solo de uno ese alto tribunal se ha pronunciado de manera inequívoca, potente y definitiva, mediante la resurrección de los muertos. Dios ha vindicado a Jesús, su persona, lo que él dijo, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, ha quedado demostrado. Aquella primera promesa que Dios hizo a nuestros primeros padres, nada más pecar, que de la simiente de la mujer Dios levantaría a uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, eso es precisamente lo que se ha producido aquí. Cristo es el vencedor. Amén. Es el representante, el único representante de la raza humana que ha tenido la victoria sobre la serpiente, sobre el diablo, sobre la muerte, sobre las potestades de maldad. De tal manera que hay un hombre que nos ha vindicado. Hay un hombre al cual podemos mirar, en el cual podemos poner nuestra confianza, poner nuestra fe, unirnos espiritualmente con Él, sabiendo que Él es una cabeza con autoridad total y suficiente contra todas las fuerzas de maldad. Gloria a Dios. Eso es lo que significa el hecho de que ese más alto tribunal se haya pronunciado de una forma tan indudable sobre Jesús. El más alto tribunal se ha pronunciado, pero sabes, hay otro tribunal que tiene que pronunciarse todavía. ¿Sabes cuál es ese tribunal? El tribunal de tu conciencia. El tribunal de mi conciencia. La conciencia es un juez. Nuestra conciencia es un juez que sopesa las cosas, que evalúa las cosas, el valor, y se pronuncia sobre las mismas. Esto es verdadero, esto es falso, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto. Eso es lo que hace nuestra conciencia. Y continuamente está emitiendo veredictos sobre muchas cosas. Esa conciencia tiene que pronunciarse ahora sobre esta persona, sobre Jesús. Y solamente hay dos posibilidades. O te pronuncias como se pronunciaron los tribunales humanos que le condenaron, o te pronuncias como el más alto tribunal que lo levantó de la muerte. No hay más alternativas. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué veredicto vas a emitir sobre Él? Recuerda una cosa. Tu veredicto, si es de condenación hacia Él porque tú te quieres justificar a ti mismo, eso no le va a lesionar a Él. No le va a hacer daño a Él. Él es Señor. Él es Salvador. Él es glorioso. Tu veredicto en ese sentido no le va a quitar nada. Recuerda que es su veredicto un día sobre ti. Ese sí que es determinante. Si Él es Señor, significa que Él es juez. Y por lo tanto que tiene la capacidad de decisión para decidir sobre nuestro destino eterno. Así que mi oración en esta mañana es que tú puedas dar tu decisión y tu veredicto de acuerdo al más alto tribunal. Porque esa es la decisión verdadera, esa es la decisión correcta. Jesús, el Hijo de Dios, que ha muerto por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser salvos. Como dice aquí, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre. Es decir, que fuera de Cristo, aparte de Él, no hay posibilidad ni de arrepentimiento ni de perdón de pecados. Esas dos cosas, por medio de las cuales recibimos la salvación, entonces están ligadas a su nombre, a su persona y a su obra. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Cuál es tu pronunciamiento. Vamos a orar en esta mañana.